escuchas fin de semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Bienvenidos todos. El equipo de fin de semana está en puestos de salida con Marcio Ortega y Jesús García Ercilla a la cabeza. Y todos nosotros, Diego González, Mikey de Toro, Miguel Soria, Natalia Mosquera y Juan Amaro, en el pelotón te saluda Cristina López-Schlichting. Sigue el oleaje en las costas, especialmente en Cataluña, y sigue varado el Blue Star, el barco petroquímico vacío que hay que desencallar de Ares en La Coruña. Esperemos que hoy sea posible porque se ha intentado toda la noche sin resultados positivos. Pedro Sánchez tiene ya su coartada para el gobierno con Pablo Iglesias, este señor que ataca al rey y habla de plurinacionalismo. Las bases socialistas ratificaron ayer por un 92% el acuerdo. 178.000 afiliados votaban la cuestión crucial para España y se acercaron a las urnas el 63%. De manera que se da la paradoja de que apenas 112.140 votos socialistas han decidido que nuestro país tenga un vicepresidente llamado Pablo Iglesias, que por cierto, se sentará en el Consejo de Ministros con varias de las personas que ha llevado a los tribunales. A saber, por ejemplo, Ábalos y Borrell, a los que puso ante la Fiscalía Anticorrupción por prevaricación, malversación y cohecho en la llamada Operación Chamartín. A Borrell lo presionó además para que dimitiera por la multa de 30.000 euros que le puso la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la venta de acciones de Abengoa, en la que se le reprochó el uso de información privilegiada. En fin, si esto sale adelante, van a ser consejos de ministros peculiares. Y si ayer hizo referendo el PSOE, mañana lo hará Esquerra Republicana de Cataluña. Los independentistas de Junqueras están bajo presión de Torra y Puigdemont y han doblado sus exigencias para no parecer tibios. Para abstenerse en la votación del gobierno, exigen desde ayer no solo la mesa de partidos y el relator, sino negociar el referendo de autodeterminación y la amnistía de los presos. También que la mesa famosa se configure como un encuentro bilateral de dos estados. Escuchamos a Marta Vilalta, portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña.
Una mesa de negociación que sabemos claramente cómo tiene que ser entre iguales, esto quiere decir entre los gobiernos y respetarnos mutuamente los gobiernos de Cataluña y el gobierno del Estado español. No tiene que haber condiciones, esto se traduce en que tenemos que poder hablar de todo. Queremos proponer que construya esa solución democrática basada en el ejercicio de la autodeterminación y en la amnistía.
Ahí lo tienen. Para engrasar las negociaciones, el socialista catalán Miquel Iceta, que ya habla de plurinacionalidad para agradar al nuevo contubernio, ha recogido en el documento marco para su próximo 14º congreso, atención, que pretende reconocer a Cataluña como una nación. Veremos esta semana cómo progresan las extrañas conversaciones. La abstención de Esquerra, te lo recordamos, es imprescindible para que el gobierno siga adelante. Y los otros apoyos están fallando porque ayer en este programa Ana Oramas, diputada por Coalición Canaria, rectificaba y decía que Pedro Sánchez no tendrá el apoyo de su partido si la coalición con Podemos sale adelante.
Hayan dicho que Ana Oramas en este momento se desdice y que coalición está abierto a apoyar un gobierno de coalición con Podemos, pues es desde luego fantasía y especulación. Queda tiempo, queda recorrido, pero las noticias de hoy todavía te crean mayor preocupación de ese dislate al que está yendo el presidente del gobierno.
Y mientras Pedro Sánchez guarda silencio sobre los ERE y no dice ni mu, siguen saliendo interesantes informaciones sobre el lucro personal obtenido por los dirigentes socialistas en Andalucía. ABC Sevilla publica hoy una relación de familias y clanes implicados personalmente en la cuestión. El primero el de la Sierra Norte de Sevilla, permitió que la suegra de Francisco Javier Guerrero, uno de los condenados, entrase en uno de los ERE. Se trata de Victorina Madrid. También metieron a la hija de Viera, Sonia. Este clan se repartió 56 millones de euros. En Jaén, el famoso Juan Lanzas, el de la vaca asada, benefició a su mujer, su cuñada y dos cuñados. El grupo gestionó 45 millones de euros. En la provincia de Cádiz, el condenado Antonio Fernández hizo lo máximo. Se incluyó a sí mismo en uno de los ERE de González Vías, diciendo además, atención, que había trabajado en esta empresa desde el mismo día de su nacimiento. El clan de Huelva, el de Juan Márquez, movió casi 2 millones y subvencionó a las cooperativas de su mujer y varios compañeros del partido. Finalmente, ABC señala al clan de Camas, en Sevilla, liderado por Antonio Rivas, que puso entre los beneficiarios a su concuñado. Merece realmente la pena repasar estas cuestiones porque al intento del PSOE de desmarcarse del fraude van saliendo al paso cifras que apabullan. Al menos 85 militantes, 18 familiares directos y 17 amigos se beneficiaron contante y sonantemente del expolio. Por contra, escuchamos, por ejemplo, a José Bono.
Son gente honrada, que no se han llevado dinero a su casa. Han podido cometer errores por los que puedan ser sancionados, sí, pero no es lo mismo el que comete un error, por grave que este fuera, que el que te mete la mano en el bolsillo y te quita dinero. Y pongo las manos por ellos, ni Griñán, ni Chávez, ni Magdalena.
Ahí estamos, tela marinera. Bueno, pues mientras tanto, el Papa, hay que ver cosas hermosas para que el corazón se eleve, se encuentra hoy en una de las ciudades más laceradas en el siglo XX, esa de Hiroshima, donde cayó una bomba nuclear y cuya Virgen en uno de los altares principales aparece dañada por lo que aconteció. El Papa reflexiona sobre las guerras que siguen en marcha en el planeta y sobre las amenazas nucleares que enfrentan los arsenales de las distintas naciones. Vamos a escuchar a Francisco.
Nagasaki lleva en su alma una herida difícil de curar, signo del sufrimiento inexplicable de tantos inocentes víctimas atropelladas por las guerras de ayer, pero que siguen sufriendo hoy en esta tercera guerra mundial a pedazos.
Eran sus palabras en Nagasaki, que acaba de abandonar esta mañana en Japón, ahora mismo aterrizado en Hiroshima. Seguiremos cuanto acontezca a través de nuestra enviada especial, Eva Fernández. Y esta semana ha habido una historia que te afectaba directamente, porque volar ya no es cosa de unos pocos ni de castas privilegiadas. El turismo internacional se relaciona a través de los vuelos baratos y de las empresas low cost, pero estas van reduciendo costes cada vez más y empiezan a dañar gravemente la calidad de los pasajeros. Vamos a hablar enseguida de este juez que ha condenado a Ryanair por su tarifa de 20 euros a una pasajera que llevaba una pequeña maleta de mano y que se negaba a llevar tan solo una mochila miserable en su pasaje de cabina. Será en unos instantes. Hacemos un alto en Asia con el Papa Francisco, porque a veces nos preguntamos de una forma un poco banal, propia de sociedades ahitas, qué hace el Santo Padre en países tan lejanos. Nos gustaría sencillamente que visitase España o que viajase a Alemania. Lo cierto es que hay comunidades por todas partes que sufren extraordinariamente. No solamente las que hemos visto morir en Siria, en Egipto, en Níger, sino también en Asia los cristianos son despreciados día tras día. Muchos de ellos detenidos, perseguidos y espiados. Los cristianos son vistos como enemigos públicos por los regímenes de China, de Vietnam o de Corea del Norte. Y no hablamos de la época romana, hablamos de hoy en día. En fin, en Japón, donde gracias a Dios ser católico no es tan peligroso, se encuentran estos días el Santo Padre y venía de Tailandia. Vamos a hablar quien conoce bien esa situación. El padre Alberto Núñez es un español nacido en Bilbao en 1961 que vive en Taipei, en Taiwán, y conoce bien la situación. Padre Alberto Núñez, buenos días. Don Alberto Núñez, buenos días.
Sí, buenos días.
Pues tengo entendido que usted fue reclamado por el mismo Scorsese, el gran director, para asesorarle en su película Silencio, que relata la muerte y el asesinato de todos los líderes de las comunidades católicas y de los sacerdotes. Cuéntenos exactamente cómo aconteció aquello y qué pasó en el siglo XVI.
Bueno, pues eso es una historia apasionante que sigue a otra historia mucho más apasionante, que fue la de San Francisco Javier, que hace ya 370 años, que llegó a Japón. Entonces, pues aquel misionero español, pues que fue el primer contacto de los japoneses, no solamente con el cristianismo, sino con la cultura europea, pues logró, y él y sus sucesores lograron el implantar una iglesia pues muy floreciente en Japón y muy culturada, con un amor muy grande a las tradiciones japonesas y a todo tipo de manifestaciones artísticas y culturales. Y entonces esa fe en Cristo que se hizo suya de los japoneses, pues al poco tiempo, a menos de un siglo, pues se vería amenazada por estas persecuciones, ¿no? Que empezaron con el shogunato, empezaron primero la prohibición a los misioneros, y después ya siguieron prohibiciones a la práctica, al culto cristiano, y finalmente pues el objetivo era la aniquilación total de los cristianos en Japón.
Es conocido y se ve en la película de Scorsese y también en la novela sobre la que se basa, de Endo, la crueldad que se empleó con los cristianos, desde la crucifixión hasta arrojarlos desde un barco envueltos en pajas. ¿Por qué recogen Scorsese y Endo estas prácticas tan crueles?
Bueno, pues porque responde a las prácticas del shogunato para erradicar el cristianismo, que no fueron solo cuatro políticas, o sea, fue un plan muy bien ejecutado, un plan muy organizado, con un objetivo, que era la erradicación total del cristianismo, con una política que llevaba pues a las prohibiciones varias de sacerdotes, de misioneros, de culto, etcétera, forzar a la apostasía y también recompensar a los delatores, el utilizar apóstatas que habían apostatado ya, utilizarlos como elementos de perseguidores de otros cristianos, lo cual era muy eficaz, porque conocían las cosas, ¿no?, y los secretos. Y también con una propaganda anticristiana muy, muy importante a nivel cultural, un frente cultural, con literatura, con cultura popular, artes, etcétera, vilificando a los cristianos, ¿no?, presentándolos como enemigos del Japón. Y luego también utilizando otras religiones, utilizaron el budismo. Todas las personas tuvieron que, por así decirlo, que inscribirse en la parroquia o en el templo budista más cercano, y se controlaban las actividades y los servicios que daba ese templo, a ver si la gente acudía para funerales, etcétera, ¿no? Que era una forma más de esto. Y también la guerra psicológica, que es lo que acabamos de ver en esas torturas, ¿no?, que acaba usted de mencionar. Las torturas no son solamente crueldad, sino que tienen un efecto que es para los que lo ven y para los que saben o pueden prever que van a ser capturados, el terror. Y luego además que humillar a la persona, ¿no? Porque aparte de esas torturas que llevan a la muerte, está el hacerles, por ejemplo, apostatar de forma de pisar la imagen sagrada, ¿no?, que es más que una apostasía. Una apostasía es decir que, bueno, pues yo reniego de mi fe cristiana. En cambio, esto es es pisar la imagen del Redentor, de Cristo, que ha muerto por mí, ¿no? Entonces lleva a romper a la persona por dentro, a humillarla ante otros cristianos y sobre todo a dejarla, pues eso, psicológicamente muy débil.
Usted entró en contacto con Scorsese porque tengo entendido que iba a bendecir el set donde se estaban realizando las filmaciones y murió un trabajador. La cuestión es que nació entre ustedes una amistad, si no me equivoco.
Sí, sí. Sí, es que, bueno, la cosa empezó muy mal, porque justo antes de comenzar el rodaje, pues murieron dos personas. Un accidente muy desafortunado, que se cayó el techo de unos que era una casa como un decorado, ¿no? Pero una casa real, y entonces aquello, el techo se cayó, estaban unos señores trabajando ahí, unos carpinteros, y bueno, y aquello fue un mazazo enorme, ¿no? Y bueno, pero bueno, al final comenzamos, y sí, fue muy interesante. Yo nunca había estado en un rodaje de una película y luego Scorsese, pues me parecía una persona muy interesante, pero también algunos actores, que sobre todo japoneses, que yo no conocía ni el nombre siquiera, y que me parecían después personas extraordinarias, como Yoshi Oida, ¿no? Un anciano venerable, pero encantador, y con una gran sabiduría, un saber comunicar, ¿no?, en la representación. O sea que fue interesante, sí, el rodaje de una película.
Padre Alberto Núñez, en Europa y concretamente en España se tiene cierta dificultad para entender los viajes de Francisco a países tan alejados. Por contra, usted vive en Taipei y es profesor allí. Cuéntenos cómo reciben el viaje del Santo Padre.
Bueno, yo creo que con gran interés, ¿no? Porque todo lo que... Japón está muy cerca y Taiwán ha tenido una gran influencia japonesa porque Taiwán fue posesión japonesa durante 50 años, hasta el año 1945. Y entonces todo lo que tiene que ver con Japón también aquí se da interés. Pero aparte de eso, la gente aquí conoce perfectamente la situación de China, por ejemplo, y que es una situación muy delicada, la persecución de los cristianos allí, el esfuerzo que tiene la Santa Sede de alguna forma de mejorar las relaciones para poder proteger mejor a la Iglesia, etcétera. Entonces, bueno, pues es obvio que nadie espera que el Papa venga aquí, a Taiwán, por ejemplo, y de esta forma pues podría crear malestar, ¿no?, en el gobierno chino. O tampoco espera nadie que vaya inmediatamente a China, porque no se dan las condiciones. Entonces, bueno, pues yo creo que el que vaya a Japón pues también es una cosa muy buena.
Me alegro muchísimo de saludarlo. Creo que a veces no somos conscientes de que la Iglesia está repartida por todo el orbe y que hay españoles como el padre Alberto Núñez trabajando con cristianos en Taiwán y recibiendo con alegría pues esta visita por Asia de Francisco. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Sí, a vosotros, gracias.
Un adiós. Saludo. Y os decía que esta semana hemos conocido un fallo contra Ryanair. El juzgado mercantil número 13 de Madrid ha fallado en contra de la política que la compañía anunció hace un año de no permitir que los pasajeros lleven más que una mochililla en cabina. En caso de que aparezca equipaje extra, incluso una maleta pequeña, pues se cobra un plus. Y la compañía ha perdido el juicio contra una pasajera que pagó este suplemento de 20 euros. Según el tribunal, la política de Ryanair no violaría solo la legislación española, sino la normativa de la Unión Europea. Quien viene a hablarnos del caso es la abogada de la pasajera que se ha querellado. Nuria Fanego es abogada de Arriaga y Asociados. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Sí, la verdad bueno. Es que hay que felicitarla por este fallo. Realmente hay que decir que su pasajera tampoco es que se vaya a beneficiar mucho económicamente, pero que en fin, que es un triunfo moral.
Sí, bueno, en primer lugar, discúlpame, sí que me gustaría confirmar que en principio no somos nosotros quienes hemos llevado este procedimiento, pero efectivamente es una gran sentencia que hay que reconocer.
La señora afectada recibirá tan solo los 20 euros de compensación.
Efectivamente, recibirá los 20 euros de compensación más los intereses a los que ha sido condenada la compañía.
pero entiendo que más bien es una compensación moral.
Efectivamente, es una compensación moral, pero bueno, en principio es una sentencia que es muy aplaudida y que veremos cómo se va desarrollando en el futuro.
¿Cuál ha sido el razonamiento del tribunal para entender que la compañía no puede exigir a la señora que pague 20 euros por una maleta de mano?
Pues bien, el razonamiento es porque es contraria a la política, es contraria a los derechos que el pasajero tiene reconocidos en la Ley de Navegación Aérea, porque genera un desequilibrio entre las partes, en perjuicio del consumidor, y sobre todo porque, como ya sentenció el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el año 2014, el equipaje de cabina es un elemento indispensable para el pasajero y, por tanto, el transportista está obligado a transportarlo junto al viajero y dentro del precio del billete.
Uh-huh. La señora ha ganado la sentencia, pero muchos de nuestros oyentes se preguntan si la ha ganado para todos, si todos nosotros a partir de ahora podemos llevar en Ryanair una pequeña maleta.
Pues a ver, a esto habrá que ver cómo actúa la compañía, pero en principio la sentencia lo que declara es la cláusula abusiva, ¿no? Y por tanto nula, y por tanto debería dejar de aplicarse. Ahora bien, según las últimas noticias, pues parece ser que de momento la compañía va a continuar aplicándolo, pues al tratarse de una acción individual, no ser una acción colectiva, ser una sentencia aislada, habrá que verlo.
Y nadie puede hacer nada, toda vez que Ryanair, desobedece esta indicación y entiende que esto es una sentencia tribunal a efectos de un solo pasajero, nadie puede hacer nada contra la compañía.
En principio, de momento, lo que se puede continuar haciendo es, pues, cuando se dé este caso, seguir reclamando judicialmente y, en todo caso, también, pues, bueno, ver si en algún momento pueden llegar a imponerse algún tipo de sanciones, multas por este comportamiento a la compañía.
Pero claro, para los pasajeros es muy lastrante porque para obtener 20 euros y los intereses tienes que pagarte un abogado que te sale más caro.
Tienes efectivamente que acudir a un procedimiento judicial, efectivamente.
Uh-huh. Doña Nuria Fanego, abogada de Arriaga y Asociados, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a nosotros. Buen día.
Y hoy es la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. Es una cosa que puede sonar un poco abstrusa, pero que viene a significar que ninguna ideología de las que nos venden que van a traernos la felicidad cuenta nada verdadero, que la consistencia de las cosas es el bien, la verdad y la belleza que se resume en este Jesús de Nazaret y que no hay soluciones intermedias ni paraísos en la tierra. Fijaos la de cosas que se celebran hoy. 40 segundos de cultura con el padre Cristán.
¿Qué tal? Buenos días. Domingo 34 y último del tiempo ordinario en el que la Iglesia celebra la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. El 11 de diciembre de 1925, el Papa Pío XI publica la encíclica Quas Primas, cuyo significado en español es al igual que la primera y en la que conmemora el 16º centenario del Concilio I de Nicea, donde se proclama que Cristo es Dios como el Padre y como en el credo se confiesa que su reino no tendrá fin, instituye la fiesta de la real dignidad de Cristo. La fecha será el último domingo de octubre. 1969, Pablo VI la traslada al último domingo del año litúrgico. Un dato a tener en cuenta es que el sacerdote español José Gras y Granollers, fundador de las Hijas de Cristo Rey, fue el primero que hizo en todo el mundo un triduo solemne a Jesucristo, Rey del Universo.
Y tenemos aquí en fin de semana los domingos una sección de éxito, La Esquina del Misterio, que llevan el psiquiatra José Miguel Gaona, el escritor Javier Sierra y el periodista Jorge Alcalde. Hoy viene José Miguel Gaona, fíjate, a hablarte de los campos electromagnéticos, esa cuestión tan controvertida y cómo influyen en nuestro cerebro.
Escuchas fin de semana y recuerda que si entras en cope.es puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Lichtin.
Son los pacientes de lepra. Es una enfermedad que se levanta los pelos de punta. Y eso ellos lo sienten. Pues esto es para poner el pan, la fruta. Siempre hay algún extranjero, pues... o algún turista que compra.
Misioneros por el mundo con Asel Sánchez Vicente.
Oye, pues seguro que nosotros lo vamos a comprar.
Gambo, Etiopía. El domingo a las 2 menos cuarto de la tarde en 13.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Este año la semana de Black Friday en Amazon viene con nuevas ofertas cada día. Cada día más ofertas. Más y más.
¡Wow! ¡Me encanta todo!
Semana de Black Friday en Amazon. Todo lo que necesitas de oferta. Desde ya hasta el viernes 29 de noviembre.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hola, me llamo Merche y llamo de Jaén. Quería dedicarle esta canción a mi banco. Y es que, aunque me haya vuelto a cambiar las condiciones, yo sé que esto podemos superarlo juntos.
Un banco no es el amor de tu vida. Puedes cambiarlo cuando quieras por uno que mantenga sus condiciones y se adapte mejor a ti. Y no al revés. Infórmate en bankinter.com. Cuenta nómina de Bankinter. Nunca dejes de buscar. Bankinter.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no lo dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues sí, tú uno especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, donde vemos el fútbol.
Toma, Pedro, tengo una cosita para ti. Un cupón extra de Navidad de la 11 para que os deis un homenaje, tu novia y tú.
Pero, abuela, ¿novia? ¿Qué novia?
Ahí quería llegar yo, Pedrito. Ahí quería llegar yo.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Berti o falso? En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en Berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Berti.es.
Joaquín, ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá?
¿A los dos?
La vida ya te pone a prueba demasiadas veces. Euromaster te lo pone fácil. Por la compra de neumáticos Michelin o Pirelli, te regalamos combustible para que viajes donde quieras.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
A esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Esto es la esquina del misterio, el espacio en el que nos planteamos las preguntas de lo que va más estrictamente allá de nuestra vida cotidiana, lo que llega ya también por el futuro. Lo llevan José Miguel Gaona, Javier Sierra y Jorge Alcalde, y hoy tenemos a José Miguel Gaona hablándonos de cómo influyen los campos electromagnéticos sobre nuestro cerebro. Muy buenos días, José Miguel.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina.
¿Qué son los campos electromagnéticos, así, bueno, para el común de nosotros?
Bueno, pues es una energía no ionizante, como ocurre con la, por ejemplo, con las energías de tipo radioactivo, que se caracteriza por ser pulsátiles, por tener ciertos tipos de ondas, en ocasiones cuadradas, en ocasiones sinusoidales, pero en definitiva es una energía que nos afecta. La verdad que nos afecta incluso aunque no haya aparatos alrededor, es decir, de toda la vida hemos estado bombardeados, por ejemplo, por microondas, somos bombardeados por radiaciones gamma que provienen del espacio, radiaciones que vienen además de rayos X, otros que vienen del mismo sol, pero de toda la vida, incluso os lo digo como curiosidad, ¿os acordáis la tele antiguamente cuando no estaba sintonizada y aparecía una especie como de nieve que le llamamos?
Sí.
La nieve. Sí, bueno, sí. Esos, por ejemplo, son microondas, literalmente, que vienen de la época del Big Bang y que nos están atravesando. Aparte de eso, por supuesto, pues tenemos montones de aparatejos por todos lados hoy en día, ¿no? Eso está más claro que el agua. Y además, para liarla un poquito más, también montones de aparatos generan específicamente una serie de ondas, como por ejemplo las de radar pulsátiles, nuestros teléfonos móviles, la propia línea eléctrica dentro de casa que vibra a 50 hercios. De hecho, todos habrán visto alguna vez cuando había tocadiscos o cuando han manejado o hemos manejado, por ejemplo, un amplificador de baja frecuencia, el tocar el micrófono o el tocar la entrada del micro ocasiona un zumbido. Bueno, es que nosotros estamos actuando literalmente como antena de esos 50 hercios, de toda la electricidad que está alrededor nuestro y que la amplificamos justamente en el aparato.
Sí, de una manera muy rudimentaria lo vemos con el transistor. Cuando conectamos el transistor y nosotros mismos, en virtud de la posición que tenemos con relación a él y a su antena, vemos cómo modificamos el sonido. La cuestión es que estos campos electromagnéticos, por lo menos todas estas ondas, tradicionalmente tendemos a pensar que no nos hacen nada. Pero desde luego, por ejemplo, los rayos X ejercen una influencia muy negativa sobre el organismo. ¿Qué se sabe sobre la influencia de los campos electromagnéticos sobre el cerebro?
Pues la verdad es un tema tremendamente discutido, es decir, muchísimo. Hay miles de estudios desde los años prácticamente 40, 50, accidentes muchas veces que han ocurrido, por ejemplo, militares que han sido expuestos a un accidente de un radar, que son energías muy altas de un montón de gigahercios de tipo pulsátil, y es un tema tremendamente controvertido.
¿Qué les ha pasado?
Pues hay de todo. Por ejemplo, en Skrunda, en Latvia, lo digo para que nuestros oyentes se metan en Google y lo busquen, hay unos edificios brutalmente, 200 y pico metros de altura, son unos radares que tenía la URSS para...
Letonia.
Sí, efectivamente, para, con propósito, imagino, defensivo y ofensivo militar, ¿no? Ahí hicieron un estudio y observaron que, bueno, que algunos niños en los alrededores, había pues unos pocos centenares de niños, pues sufrían alteraciones. Hay muchísimos estudios.
¿Nerviosas?
De todo. De hecho, quizá uno de los más interesantes es uno en Estados Unidos hace un par de años, yo creo como mucho, con ratones, es verdad, en el que veían que tenían más cáncer de un tumor muy raro a propósito de tipo cardíaco. Pero insisto que es un tema tremendamente controvertido, yo creo, entre otras cosas, porque hay unos intereses económicos brutales.
Bueno, hay personas que dicen ser, entre comillas, alérgicas a los campos electromagnéticos, alguna de las cuales hemos entrevistado alguna vez y vive literalmente emboscada en su casa y que a las que muy poca gente cree.
Sí, en una caja, una verdadera caja de Faraday, es decir, una caja apantallada donde no entra ningún tipo de radiación, ¿no? Pero lo interesante dentro de nuestro rincón del misterio es cómo nos puede afectar a nosotros, particularmente en nuestra cabecita, ¿no? También es otro tema controvertido, pero yo lo tengo clarísimo. Sabéis que soy psiquiatra, me dedico, entre otras cosas, a tratar, por ejemplo, depresiones con métodos físicos, y uno de ellos, de los más modernos, justamente, es la estimulación magnética transcraneal. Consiste en unas bobinas que tienen una energía pues relativamente importante, alcanza los 4 o 5 teslas, se pone sobre áreas muy determinadas del cerebro y eso se puede utilizar contra la depresión, contra el consumo en un momento dado para, de alguna manera, aplacar centros de síndrome
de abstinencia,
de cocaína, de ansiedad, para ictus. Es decir, dejemos claro que en medicina se utilizan los campos magnéticos y además está totalmente demostrado que ejercen efectos sobre el cerebro. Pero más aún, yendo un poquito más allá, no sé si recuerdas que he trabajado todos los veranos o unos cuantos veranos con Michael Persinger en la Laurentian University en Ontario, en Sudbury, Canadá. Michael Persinger, fallecido en el verano del año pasado, el 2018, desarrolló junto con un ingeniero californiano, se llamaba Coren, una especie de casco, el casco de Dios.
Ah, sí, con eso te he visto alguna vez pasar por aquí.
Efectivamente. Bueno, hombre, tampoco lo llevo ahí por la calle, intentamos, pero, ¿no?
Vamos, es una cosa así, con cables, que sí que yo creo que lo has traído alguna vez.
Sí, para enseñároslo. Efectivamente. Bueno, conclusión. Es una serie de bobinas pequeñitas, se ponen alrededor del cerebro, van conectados a un ordenador, y esto produce una serie de cambios electromagnéticos de tipo circular, es decir, el ordenador va dando señales de manera paulatina uno y a otro, creando una verdadera tormenta alrededor del cerebro. En un momento dado, varios minutos después de iniciar el sistema, el ordenador lo para y estimula solamente un hemisferio del cerebro, en este caso el derecho, sobre todo el lóbulo temporal derecho. Bueno, pues eso crea, es muy llamativo, crea experiencias de tipo espiritual, experiencias extracorpóreas, es decir, y un montón de fenómenos, de percepciones importantes. Cuando estaba en Sudbury uno de los veranos, recuerdo que tratamos a una niña, fijaros qué curioso, ¿no? Porque ahí tiene mucho que ver, y es verdad, la sensibilidad individual. Porque muchos oyentes dirán, bueno, yo a mí he estado expuesto a campos electromagnéticos y no noto nada. Pero tratamos a una niña que tenía unas pesadillas tremendas, tenía unas sensaciones extracorpóreas, sobre todo por la noche, ¿no? Fuimos a examinar su casa y observamos, que esto es algo que yo creo que sí los oyentes deben tener cuidado, uno de esos relojes, habitualmente con LEDs o con pantallas luminiscentes, pero los que van conectados a la red. ¿Y por qué a la red? Porque tiene un transformador. Y ese transformador solemos poner en la mesilla de noche. Mm. ¿Y dónde está la mesilla de noche? Al lado de la cabeza. Mm. Entonces, una vez que quitamos ese reloj, por ejemplo, en este caso de la niña, cesaron toda la sintomatología que tenía y todos los síntomas.
Se nos están advirtiendo incluso de la luz azul, de ese tipo de dispositivos, que no los tengamos en el dormitorio. Que volvamos al despertador mecánico.
Sí, no es extraño. Uno de los proyectos justamente que tenemos entre manos ahora mismo, tendremos el prototipo en los próximos meses, consiste en, no electromagnético, pero sí de tipo lumínico, en el que controlamos la temperatura de color, la frecuencia de parpadeo y la intensidad. Una especie de prótesis, entre comillas, que se pone encima de las gafas y de alguna manera va haciendo que tu cerebro se vaya sincronizando y va produciendo una sensación de bienestar. Es con ciertos propósitos de tipo antidepresivo y otro tipo de cuestiones.
Por favor. O sea, eso significa que a lo mejor en esta supuesta normalidad que estamos viviendo ahora en el estudio, imagínate donde estamos, en una emisora de radio,
rodeado de cables por todos sitios,
lo antenas. Mismo estamos actuando de una manera que no sería, entre comillas, natural entre nosotros.
Pues muy probablemente. De hecho, los síntomas realmente son muy inespecíficos.
Por eso somos así aquí. Nos reímos tanto.
Tanta radiación.
Los de tiempo de juego.
Electromagnética, por ejemplo, que... Pues sí, en ocasiones pues cefaleas, irritabilidad, insomnio, etcétera, etcétera. Van un poquito por ahí los tiros. Pero insisto que depende mucho, mucho, mucho de la sensibilidad. Uno de mis conocidos, que es catedrático de física en una universidad madrileña, os lo digo también para que nuestros oyentes tomen nota, cuando lanza la llamada, aparta de sí el teléfono. Yo he aprendido a hacer lo mismo y luego pongo siempre manos libres o un cable con micrófono. Porque en el momento de que lanzas la llamada, y además lo tienes sujeto justo en el lóbulo temporal, que si eres diestro es el lóbulo temporal derecho, pues a la larga se ha visto además que calienta unas décimas de grado esa zona y quizá las consecuencias neurológicas que pueda tener pues sean más importantes de lo que en inicio pudiera parecer.
Pues es verdad que por muchos intereses esto no se discute, las compañías interesadas lo niegan, pero es una discusión que está ahí, la influencia de los campos electromagnéticos sobre el cerebro. Muchísimas gracias, José Miguel Gaona, por encontrarnos en la esquina del misterio. La
infinidad de cosas que se aprende con estos señores sabios. Estás escuchando Fin de Semana de COPE con Cristina. Y tal vez si nos sigues habitualmente, sepas que estamos en Las Palmas de Gran Canaria. Aquí precisamente, buscando cosas interesantes, nos hemos topado con Aridane González González, que es investigador de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, gran experto en el cambio climático y en este debate que constituye la parte central, digamos, del siglo y de las preocupaciones de la gente, y además integrante de una ONG, de un comité técnico de las empresas de Canarias interesadas por los mares y por su situación. Se llama Clúster Marítimo de Canarias o Clúster Marítimo de Canarias, si utilizamos ese término anglosajón que se refiere a racimo o a conjunto, digamos, de cosas. Saludamos a Aridane González González, que es presidente del Comité Científico para el Cambio Climático de Canarias. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué es esto del Clúster Marítimo de Canarias?
Pues el Clúster Marítimo de Canarias es una organización que está formada pues por todas las grandes empresas que estén vinculadas al sector marino o marítimo de Canarias. Al final son las empresas que, digamos, tienen el mayor potencial de desarrollo económico en Canarias de forma sostenible y basado siempre en el poder del océano. Dentro de esta organización podemos hablar de energías a través del océano, transporte marítimo, podemos hablar de reparaciones navales, todas las actividades que tengan que ver con el mar.
¿Y a ustedes, los científicos, les obedecen los empresarios y las personas que quieren ganar dinero con el mar?
Bueno, una iniciativa interesante que tiene el Clúster Marítimo de Canarias es la organización de un comité técnico, de tal forma que en este comité hay empresas, organizaciones y también las universidades. ¿Por qué? Porque no hay mejor manera de desarrollo en economía azul que esa transferencia de conocimiento generado en las universidades. Las empresas tienen necesidades y las universidades tenemos que buscar soluciones sostenibles a esas necesidades.
Bueno, pues vamos a hablar un poco del mar de Canarias. ¿Cuál es el papel de Canarias frente? Vamos primero a la controvertida pregunta. ¿Existe el cambio climático?
Evidentemente. La comunidad científica en un 99% lo tiene claro. Pero por una cuestión clara y objetiva, los científicos y las científicas analizamos datos, 2 más 2 es 4, y la relación temperatura y emisiones de dióxido de carbono generadas por el ser humano después de la etapa industrial no tiene ningún registro histórico igual en cuanto a cantidad y evolución temporal en su historia del planeta.
Pero tenemos que descartar, por ejemplo, esa teoría que afirma que cada cierto tiempo la Tierra y el trozo de universo en el que habitamos experimenta cambios incluso de temperatura y que estaríamos en un, digamos, en un momento de calentamiento en nada referido a las emisiones.
Sin lugar a dudas que hay que descartarlo. ¿Por qué? Porque si miramos un registro de temperaturas del planeta de los últimos 20.000 años, el planeta Tierra nunca ha tenido un incremento de temperatura tan alto en menos tiempo. Por lo tanto, eso no se debe a un cambio natural. Eso se debe, y además las relaciones de números lo establecen claramente, a las emisiones de dióxido de carbono que el ser humano ha emitido en los últimos 200 años.
Hablando de cambio climático y de mares, nosotros vemos fotografías de icebergs que se deshacen, que se desprenden, nos hablan de la subida de las aguas, incluso ya en litorales españoles. ¿Cómo afecta el cambio climático al mar, al conjunto de las aguas?
Bueno, el impacto del cambio climático en sí afecta de muchas maneras, directa o indirectamente, a la naturaleza de los océanos. En principio tenemos que tener claro que un aumento de temperatura genera una expansión térmica, y eso lo podemos hacer un experimento en casa sencillo, poniendo una botella de agua en el congelador o sacándola del congelador. La diferencia de temperatura, veremos cómo la botella se infla o se desinfla, y eso es expansión térmica, y por ahí viene la subida del nivel del mar. A eso tenemos que añadirle que hay cuerpos de hielo, glaciares principalmente, que están en los continentes, que se están derritiendo y llegan al mar. Por lo tanto, además hay un aporte de agua extra al océano. Pero además de eso, pues hay un incremento en la temperatura, se tropicalizan las áreas, por ejemplo como Canarias, que tiene una región de aguas frías y se está tropicalizando, la temperatura está aumentando, y eso genera muchísimos cambios en los ecosistemas, pues especies que antes no estaban, ahora están. especies que estaban aquí tienen que migrar a otros sitios. Pero además de eso, hablamos de impactos directos en la calidad de los suelos, por lo tanto también en la calidad de nuestros alimentos.
¿Por qué en la calidad de los suelos?
Porque los suelos, al no haber lluvias de forma constante, porque cada vez hay menos lluvias y cuando las hay son más torrenciales, pues se pierde humedad en los suelos y se desertifican esos suelos. De tal forma que perdemos calidad. Además de eso, luego, pues tenemos muchísimos efectos como la acidificación de los océanos. Esa cantidad de dióxido de carbono que hay en la atmósfera pasa al océano, porque los gases en la atmósfera se transfieren al océano, y esto provoca que el océano se esté acidificando lentamente. ¿Qué significa esto? Pues que todos los organismos que tengan que ver con los carbonatos del océano, pues tienen dificultad para generar sus caparazones, por ejemplo. Llevamos estos a, pues, todos los moluscos. Y además de esto, pues evidentemente tiene relación con, pues, enfermedades, con brotes de toxicidad, etcétera.
¡Madre mía!
El cambio climático al final afecta de muchas maneras a la naturaleza de nuestros océanos y del planeta en global.
Claro, ahí tenemos también al hombre interactuando con el mar, las grandes pescas masivas en un sistema industrial de generar pescado, la contaminación, hablamos mucho de plásticos. ¿Cómo empeora o agrava esto lo que ha descrito usted?
Bueno, evidentemente podemos poner un ejemplo visual de el planeta es un paciente que está enfermo por el cambio climático, y el resto de actividades lo que está haciendo es acentuar aún más esas enfermedades. El cambio climático genera un cambio en los ecosistemas, pero la sobrepesca o la pesca no regulada pues genera evidentemente colapso de pesquería. Pero si además de esto vertemos aguas residuales, vertemos plásticos, microplásticos, etcétera, lo que estamos haciendo es dañar más al sistema. De tal forma que la capacidad que tiene el océano, en este caso, para amortiguar ese impacto del cambio climático, para adaptarse a las nuevas condiciones, son cada vez peores.
¿En qué medida estamos a tiempo de salvar todos estos obstáculos? Quiero decir, porque nosotros estamos reaccionando, claro, en las sociedades ricas. En Estados Unidos hay un diálogo, lo hay en las comunidades científicas europeas, hay comunidades autónomas y países que toman conciencia, pero hablamos de economías emergentes donde enormes clases medias están empezando a existir, que antes ni siquiera existían, de tal manera que chinos, indios, brasileños están consumiendo toneladas y toneladas de materiales que, por ejemplo, se están efectivamente vertiendo de algún modo al mar. Esto parece imparable.
Evidentemente, la solución no es compleja, pero sí que es factible. Lo primero que tenemos que entender es que el cambio climático es un fenómeno global y, por lo tanto, todos y todas tenemos que sumar. Ahora bien, hemos gastado mucho tiempo pensando solamente en acciones que sean globales, y cambiar la globalidad es bastante complejo. Por lo tanto, lo que hay que hacer es llevar esas medidas a acciones reales que podamos desarrollar, pues, a pie de ciudadanía. ¿Cómo? Evidentemente, uno de los grandes compromisos que hay que buscar es que en estas cumbres por el clima, por ejemplo, la COP que se celebrará en Madrid, donde están todos los gobiernos, se establezca de verdad una ruta financiera que coloque a las personas en el centro. Si colocamos a las personas en el centro, le daremos herramientas financieras y económicas para que puedan desarrollar medidas reales y puntuales. Si queremos cambiar de verdad el desarrollo socioeconómico de muchas de las sociedades del mundo, pues evidentemente tendremos que buscar un compromiso financiero para llevarlo a cabo. Medidas desde el punto de vista científico y propuestas hay. Lo que tenemos que buscar es el compromiso de verdad político de llevarlas a cabo.
Bueno, lo veo a usted animado y, por lo tanto, me anima. En su caso, desde este clúster marítimo de Canarias y desde el Comité Científico para el Cambio Climático, hablan de economía azul. Resúmame muy brevemente qué está aportando Canarias en este sentido.
Bueno, Canarias, dentro de Europa, es la mayor potencia de desarrollo de economía azul. Hoy por hoy, a través del clúster, en un análisis que hemos hecho recientemente, para que se haga una idea, en un plan propuesto para los próximos 10 años, Canarias podría, solo Canarias, generar más de 20.000 empleos relacionados a la economía azul. ¿Qué es la economía azul? Toda actividad que tenga su motor económico en el mar. Podemos hablar de turismo asociado al mar, podemos hablar de surf, pero también podemos hablar de bunkering, podemos hablar de reparaciones navales, podemos hablar de energía offshore, energías renovables que vienen del océano. Y Canarias ahí juega un papel fundamental. ¿Por qué? Porque la mayor parte de nuestro territorio es océano. Y tenemos condiciones marino-marítimas que no hay en otras partes de Europa para testear, por ejemplo, un montón de tecnología. Y ahí se juega un papel importante. ¿Cómo se logra esto? Pues la iniciativa que ha puesto a funcionar el clúster a través de ese comité técnico es una de esas vías a explorar, que es unir conocimiento con desarrollo.
Pues esto es el esfuerzo que están haciendo desde Canarias para potenciar la llamada economía azul, para hacer posible que el desarrollo de los pueblos y de las personas sea compatible con un cuidado de los mares. Damos las gracias a la Universidad de Las Palmas, al clúster marítimo y al presidente del Comité Científico para el Cambio Climático. Hasta la próxima vez, Ariane.
Muchas gracias.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Stickin.
COPE. Estar informado.
Un caso que no afecta ni al actual gobierno ni a la actual dirección del Partido Socialista.
Cuando el ejercicio ayer de escapismo de, por ejemplo, el señor Ábalos. Los condenados eran de la Junta, como si no fueran presidentes del PSOE.
Los turistas ven esto y pasan, preguntan y se marchan.
Por fin, tras 3 semanas de acampada, la policía municipal, siguiendo órdenes de la alcaldesa, ha desalojado el campamento de la Plaza Universidad en Barcelona.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea. Y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
¿Estás esperando el Black Friday para aprovecharte de los descuentos? ¿Berti o falso? Con Berti tienes las mejores coberturas para tu coche y moto al mejor precio posible. Todo el año. Deja de esperar y entra ahora en Berti.es. Calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos y llévate 3 meses gratis.
Y ya domingo, día de comida familiar, de descanso, de ver una serie, día de necesitar mucho espacio en el coche. Por eso es un día perfecto para tu nuevo BMW X7. Descubre en BMW.es las condiciones especiales de la gama X de BMW. La gama sub más completa. Elige tu mundo, elige tu X.
¿Te gusta conducir?
Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol Bioenergy E+10, el gasóleo calefacción que ahora te regala 10 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasolio.repsol.es, introduce el código OTOÑO10 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol Bioenergy E+10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en Repsol.es.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Con Guardián de Securitas Direct te protegemos estés donde estés, porque ante cualquier emergencia tendrás a tu disposición al equipo de profesionales de Securitas Direct listos para actuar las 24 horas, mandarte la ayuda que precises a tu ubicación exacta y acompañarte en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
¿Quieres una jubilación de verdad? Descubre el programa Tu Futuro de Mapfre, la nueva forma de gestionar los planes de pensiones adaptados a tu edad y perfil, con inversión socialmente responsable. Necesitas un futuro de verdad. Y ahora con hasta un 3% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mapfre.es.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me frene!
Vivaz significa inteligente. Por eso Vivaz es el seguro de salud que desde solo 14,90 euros al mes sin copago te ofrece las pruebas diagnósticas más avanzadas y te permite seguir con tu pediatra o ginecólogo de siempre. Ha llegado Vivaz, el seguro de salud inteligente, desde solo 14,90 euros al mes sin copago. Vivaz, 91-807-9910. 91-807-9910. Consulta condiciones en vivaz.com.
Y ya domingo, día de comida familiar, de descanso, de ver una serie, día de necesitar mucho espacio en el coche. Por eso es un día perfecto para tu nuevo BMW X7. Descubre en BMW.es las condiciones especiales de la gama X de BMW. La gama sub más completa. Elige tu mundo. Elige tu X.
¿Te gusta conducir?
Hablemos del jamón.
¿Quiere tener un detalle con sus clientes, empleados, amigos o familiares? Podemos ayudarle. Pocos regalos se agradecen tanto como un buen jamón. Nos adaptamos a cualquier presupuesto, también para sus clientes extranjeros. Jamones y embutidos de Guijuelo para regalar o regalarse. Visítenos en tujamondirecto.com o llámenos al 984 1028.